Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Una jornada más, un lunes más a Jerez Decide. Hoy es tiempo para seguir analizando la actualidad del mundo de la política y vamos a arrancar en la ciudad de Jerez, aunque ahí ya les advertimos que la Sierra de Cádiz va a ser plenamente protagonista. Nos quedamos en Jerez porque una de las grandes noticias de la semana ha sido pues la presentación de la homologación definitiva del circuito de Jerez de cara al Gran Premio de España a disputar a finales del próximo mes de abril. Se han reformado las curvas 1 y 5, se han instalado nuevos graderíos y se ha recibido la homologación por parte de la Federación Internacional de Motociclismo, justo la semana después de conocer que la Junta de Andalucía ha fructificado en cuanto a negociaciones se refiere con Dorna, con la empresa promotora del Mundial, y también va a haber Gran Premio en el 2024. Para ese año va a quedar la reforma de la curva número 6 de la escapatoria de la 10 y también la reforma de todo el graderío de la salida de Peluquín, esa curva número 10, lo cual sin duda alguna va a sumar muchos enteros a las características, al valor intrínseco que tiene la instalación del circuito de Jerez. Como decimos, la pasada semana la alcaldesa, tras recibir la homologación de la Federación Internacional de Motociclismo con nota, pues presentaba a los medios de comunicación esas obras de remodelación. Lo hacía luciendo orgullosa en una rueda de prensa en el circuito de Jerez, donde ofrecía los datos de esa remodelación, que tanto en esa primera fase ya ejecutada como en la segunda, que se ejecutará el año que viene, va a correr íntegramente a cargo de los presupuestos municipales. 4 millones de euros de inversión. Escuchamos primeramente esa rueda de prensa de la alcaldesa de la ciudad de Jerez, de Mamen Sánchez, en la presentación de las obras de remodelación del circuito.
Digamos, testigo de ese esfuerzo que hacemos, porque si no hubiéramos acometido esas pistas, ya nos dijeron que el Gran Premio del 22, 23, 24, pues podía correr peligro. Yo quiero anunciar que hicimos la del 22, lo pasamos, que hemos hecho la curva 1 y 5, y hoy lo que queríamos celebrar con vosotros es que la FIN nos ha dado pleno autorización con un sobresaliente de cómo se ha hecho la ejecución de esa obra y, por tanto, decir que una vez realizada la obra y pasado el examen, pues viento en popa vamos para el Gran Premio del año 2023. Quiero agradecer a todo el mundo que ha estado trabajando en tema, pero sobre todo a los jerezanos y a las jerezanas, porque que mantengamos los grandes premios del 2022, 23, 24... significa que a la jerezana y a los jerezanos, al Ayuntamiento de Jerez, hemos hecho un sobreesfuerzo poniendo 2.100.000 euros, que es lo que va a costar en total poder mantener los Gran Premios en la ciudad, simplemente para adecuarlo a las condiciones que dice la Federación Internacional de Motociclismo. Yo no estoy entrando ya ni en los canos ni en los XXX que nos puede costar todo eso, que sumado y más la esto pues puede hacer cerca de 7, 8 millones de euros, pero digo, era el requisito imprescindible poder celebrar los grandes premios con las curvas de seguridad hechas. Sabéis que nos quedan otras dos curvas y yo aquí quiero agradecer a la Federación Internacional de Motociclismo, a Laura también, que se ha sentado muchas veces, para que entendiera la situación del Ayuntamiento de Jerez y que no lo podíamos hacer de una sola vez. Por tanto, yo quiero agradecerle esa confianza, ¿no?, que han tenido en nosotros para que podamos hacerla en tres fases, como así lo dijimos. La curva número 7 se hizo entre marzo y abril para tenerla para el Gran Premio del año 2022. La curva 1 y 5 es la que hoy vamos a visitar, que es la que ya nos han avalado con un sobresaliente, y nos queda las curvas 6 y 10 para poder hacer el Gran Premio 2024. Y eso lo que vamos a hacer es que nada más que pase el Gran Premio 2023, pues la licitaremos para que estén en obra y que dentro de un año aproximadamente podamos estar ya también con esas dos curvas hechas y, por tanto, con el circuito totalmente acondicionado para poder ejecutar todos los grandes premios. Os quiero explicar un poquito, antes de visitarlo, en qué consiste la obra. Comprende la ampliación de esa zona de escapatoria o de ese área de seguridad que está ubicada en las distintas curvas del trazado de la pista, y estas ampliaciones lo que suponen es el reentranqueo de la primera línea de protección. El hecho de las distancias de cada una de las curvas, eso lo ha dado todo, no lo ha dado la Federación Internacional de Motociclismo, y que, bueno, pues iban con los nuevos requerimientos de seguridad. Así, la escapatoria de la curva número 1, que ya está hecha, que vamos a visitar, son 40 metros. Curva 1, 40 metros. Curva 2, la de Sito Pont, 25 metros. Curva 6, la de Dani Pedrosa, también tiene que ampliarse en 40 metros. Curva 7, en 40 metros. Y la curva 10, de Peluqui, se ampliará en 20 metros. Y esto no ha sido una obra solamente de ampliación de la zona de escapatoria. Si recordáis cómo era esa zona, ahí había una montaña y ha habido que quitar y mover toda la montaña. Y es verdad que lo que hemos hecho es ampliar toda una zona y aprovechar, lógicamente, este obrón que había que hacer para remodelar no solo las curvas de seguridad, sino también las ventajas y la situación de, bueno, pues de estar mucho más cómodo todo el mundo que venga a vernos al circuito.
Homologación por parte de la Federación Internacional de Motociclismo, que hace subir el valor del circuito de Jerez Ángel Nieto y que hace que se pueda disputar con tranquilidad y en las mejores condiciones de seguridad el Gran Premio de España. Pero como les decíamos, la sierra va a ser protagonista. Nos hemos ido hasta Exposierra, lo hacíamos en el pasado fin de semana para hacer una foto de cómo está la Sierra de Cádiz en diversos ámbitos. Hemos tenido a muchos protagonistas invitados, lo reflejamos en la programación del pasado viernes de COPE en la provincia de Cádiz, pero en primer lugar y para este Jerez Decide, pues entablábamos conversación con un gran amigo de la casa, un alcalde con mayoría absoluta, Hugo Palomares, el alcalde de Bornos, que mantenía esta conversación con nosotros.
Alcalde, bienvenido a la sintonía de la cadena COPE.
Muchas gracias y bueno, siempre es agradable volver a COPE, que se siente uno como en su casa.
Sobre todo con las buenas transmisiones, ¿verdad?, que se hacen de los partidos de fútbol. Hemos tenido pues la posibilidad de contar con el alcalde, como gran bético que es, en los enfrentamientos de la primera división entre el Cádiz Club de Fútbol en primera y el Betis, como animado comentarista. Hombre, yo creo que es una forma de humanizar a los alcaldes. En los grandes núcleos de población se ven muy lejanos. No es el caso de Bornos, ¿no?, donde uno está obligado a ser un alcalde muy cercano, muy al pie de la calle, hablar día a día con los vecinos.
Sí, la verdad que fue una bonita experiencia, hace ya más o menos un año, ¿no?, de aquello. Fue una bonita experiencia y os lo agradezco. Y bueno, en los pueblos diferentes, ¿no?, porque el alcalde lo paras en cualquier momento, hablas con él en cualquier momento. Y lo bonito también de la política, ¿no?, que en la política municipal, que estás a intentando ayudar a tus vecinos todos los días. Y bueno, pues en lo suyo, ¿no?, lo mismo tomando café, que si sale a dar un paseo o lo que sea, y si puedes solucionar o estar pendiente de los problemas de los vecinos y ayudarlo, pues para eso estamos.
Estamos hablando de un hombre muy joven, de una formación como Izquierda Unida, que ya ha reeditado dos mandatos al frente de la alcaldía de Bornos en la última 10 de 13. Dominio absoluto, eso es muestra de que los habitantes están reconociendo el buen hacer y de cómo el pueblo va avanzando poco a poco, ¿no?
Sí, bueno, yo me presenté alcalde en 2015, ganamos, tenía yo 7 de 13, tenía 28 años y bueno, pues ya esta es la segunda vez que, bueno, la tercera vez que me presento a las elecciones, y parece que, hombre, los vecinos reconocen el trabajo, reconocen el esfuerzo. Esta legislatura ha sido muy difícil por los motivos de la pandemia, lo ha ralentizado absolutamente todo. Tenemos que tener en cuenta que una administración de por sí es lenta. Si lo aparamos 4 meses como estuvimos encerrados, si volvemos a andar y tuvimos el año 2021, que estábamos más pendientes de las olas y de las medidas que había que tomar, que en vez de gestionar y de sacar proyectos adelante, pues claro, todo se ralentiza. Pero bueno, lo importante es que los proyectos que nos comprometimos, como la redacción del PGO, la construcción de la residencia, la sala de duelo, van adelante, se están terminando y bueno, es lo suyo. Y otros proyectos completamente cumplidos, como por ejemplo la apertura de una nueva escuela infantil en Bornos, ¿no? Con lo cual creo que hay una buena sensación, que estamos trabajando bastante, bastante bien, y confío en que los vecinos pues nos vuelvan a respaldar.
Siempre se ha hablado de que en política hay un primer mandato de adaptación, de poner en marcha tu programa electoral, pero el segundo siempre es el del desarrollo de los proyectos. Muy mala suerte para los alcaldes de segunda legislatura la que ha cogido, porque claro, el COVID se lo ha comido todo, ha habido que aparcar absolutamente todo para atender a la población en lo básico, en la sanidad, en la defensa de la vida, ¿no?
Exactamente, y ha sido más, yo creo que fue haciendo un poco de balance, creo que fue más complicado, como te he dicho antes, finales de 2020 y 2021, que el propio confinamiento, porque todos los ciudadanos tuvimos un comportamiento ejemplar cuando hace prácticamente 4 años nos dijeron vamos a encerrarnos y vamos a cuidarnos, y todos tuvimos un comportamiento ejemplar. Después, es verdad que al inicio teníamos el miedo, no sabíamos cómo venía esto, ¿no? El desconocimiento de todo el mundo era grandísimo, pero yo recuerdo las fechas de finales del 20, 2021, que todos los días era intentar localizar a la gente que estaba contagiada, por si había que llamarlos, había que ofrecerles ayudas, había que, y era muy complicado. Y ya después, a finales de 2021, toda la cuestión de la vacunación, que en pueblos como en Bornos, que la Junta nos obligaba a desplazarnos a Villamartín, organizábamos todo el dispositivo para que ninguna persona mayor se quedara sin poder ir a vacunar, aun si no tenía medio de transporte. Recuerdo un día, que no se me olvidará jamás, estaba entrando para desayunar, 9:30, que suelo desayunar, me llamaba policía local, que una persona que le iba a llevar a su familiar a vacunar había tenido, no recuerdo qué problema era, y que no tenía medio de transporte, una persona con movilidad reducida, ¿no? En menos de 20 minutos tuvo un coche, gracias a la colaboración de los vecinos y a la gestión del ayuntamiento, tuvo un coche en su puerta que la llevó a vacunar y la trajo. Y bueno, y esos son momentos que no has podido dedicar a otros proyectos, que no has podido dedicar a el proyecto de, por ejemplo, nosotros en Bono, la residencia, a desarrollar otras políticas, porque no nos tenías completamente absorbido la cuestión del COVID, pero era lo que tocaba. Y creo que, bueno, desde mi punto de vista, tanto mi equipo de gobierno como yo hemos estado al frente y hemos ayudado en todo lo que hemos podido.
Me comentaba un sociólogo hace 2 semanas que estas elecciones municipales van a ser muy distintas, que siempre se ha votado, evidentemente, las grandes multinacionales, podemos decir, de la política, Partido Popular, Partido Socialista, que copan toda la información, pues siempre tenían mucha incidencia, y va a ser así porque son grandes fuerzas en las elecciones municipales, pero que después del COVID cada ciudadano ha visto en su pueblo pequeños detalles como esa policía local amable, no es la policía local que te pone una multa, es la que te ayuda a ir a vacunar. Esos muchos alcaldes, hablo de Bornos, pero hablo de muchos sitios, que han ido por la cesta de la compra de mucha gente para dejarla a la puerta de la casa, se ha humanizado en cierta manera esa administración más cercana y tan desagradecida siempre por depender de otras administraciones como son los ayuntamientos.
Yo creo que sí, que la gente lo primero que vio y miró fueron a los ayuntamientos cuando todo esto, a los primeros que nos pedían respuesta era a los alcaldes, y no teníamos respuesta y cada uno hizo lo que pudo en el buen sentido. Yo creo que todos los compañeros de todos los alcaldes de España actuó en el beneficio de sus ciudadanos, ¿no? Y yo creo que sí, que ha visto a humanizarnos, ha ayudado un poco a ver la gente las limitaciones que tiene un ayuntamiento, las limitaciones que tiene un alcalde, pero también la grandeza de los equipos de gobierno cuando se enfrentan a problemas grandes, cómo los afrontan y cómo intentan sacarlo para adelante. Yo recuerdo que cuando no había mascarilla y conseguimos tener mascarilla, nos pusimos todo el equipo de gobierno a repartirlas puerta a puerta para que la gente pudiera salir, o como íbamos a desinfectar antes incluso del estado de alarma, paramos todo para y todo el esfuerzo del ayuntamiento fue para desinfectar, y después aquellos meses intentar sacar paquetes de medidas económicas para ayudar a los vecinos, para ayudar a los comercios, para ayudar a la hostelería. En definitiva, intentar hacer algo para que volviéramos a seguir hacia adelante.
8 años, 2 mandatos, ¿qué queda por hacer en Bornos, alcalde?
Pues mucho, queda mucho. Nunca se puede ser conformista, hay que ser autocrítico, evidentemente. Nos queda terminar el PGOU, como te he comentado, que hemos aprobado ya el avance. Nos queda, cuando terminemos la residencia, que para septiembre aproximadamente estará terminada, gestionar la apertura de la residencia de ancianos. Nos queda seguir apostando por el turismo y seguir apostando para que vengan inversiones a nuestro pueblo, que están llegando y tienen que venir más. Y nos queda fundamentalmente desarrollar suelo industrial y la agricultura, que ya estamos en conversaciones a través del PGOU para desarrollar suelo industrial y de la agricultura con la Asociación de Regantes para impulsarlo y seguir avanzando. Nos queda mucho por avanzar, por desgracia veníamos de un punto de partida muy lejano, pero que estamos avanzando y estamos en el buen camino. Y lo más importante, tenemos las ganas, tenemos la fuerza y tenemos la decisión.
Llama mucho la atención, desde un gran núcleo de población, miras a la sierra, ves Arcos, una gran localidad, ves Villamartín, evidentemente, sede de Posierra. Bornos está justo en medio, 8.000 habitantes, si no me equivoco, está rondando esa, pero que últimamente la estamos viendo mucho por ese mismo desarrollo industrial. Ese proyecto industrial evidentemente le aportó mucho, hay que seguir desarrollándolo, pero sobre todo por una gran cantidad de eventos. Se está poniendo el embalse de Bornos por fin en valor de una forma definitiva, porque siempre hubo algo de actividad, pero ya de una manera, podemos decir, con un sentido mucho más comercial, mucho más atractivo para el turismo. El patrimonio histórico, muy importante ponerlo en valor, y esa feria, de esa fiesta del caracol, que pone en cierta manera a la localidad en el mapa, reivindicando su verdadero papel, ¿no?
Sí, mira, era un objetivo que teníamos siempre y nunca lo hemos dejado, y siempre hemos trabajado en esa línea. Tenemos que situar a Bornos en el mapa. Yo he estudiado, estudié en Cádiz, me he movido en muchos sitios y no... Bornos, ¿dónde está Bornos? No, mira, ¿conoces Arcos? Sí, por el lado. Eso lo tenemos que evitar. Y tenemos una política de trabajar este tipo de a través de eventos, a través de medios de comunicación, de potenciar, ¿no?, nuestro municipio. Y con la playita para romper la estacionalización, con la Feria del Caracol, como has comentado, que es el 5, 6 y 7 de mayo, que ya hablaremos en largo y tendido de ella. En definitiva, teníamos que potenciar. Y te voy a decir una cosa, hace cuestión de 2 o 3 meses, con un inversor que está terminando la documentación para invertir en nuestro pueblo, me dijo: oye, ¿te he escuchado, alcalde, de la radio? Le digo: ah, sí. Me cogió un poco fuera de juego porque no recordaba ni que me dice: sí, a través de la COP. Le digo: ah, sí, hombre, con el amigo Cabral me ha entrevistado. Con lo cual, esa es nuestra política, situar a través de todos los medios a nuestro alcance, a nuestro pueblo en el mapa, que la gente sepa que nuestro pueblo existe, que es un pueblo que tiene mucho potencial turístico, un pueblo que se come muy bien, un pueblo que tiene muchos monumentos que disfrutar, pero también un pueblo para invertir. Como ya te he dicho, hemos iniciado las obras de la sala de duelo, que ha venido una empresa que es Mémora a instalarse y a invertir, y han esperado 3 años para poder invertir cuando hemos solucionado todos los problemas burocráticos. Pero es que también hay otros inversores que ya están terminando la documentación para seguir dinamizando y desarrollando nuestro municipio.
Finalmente, le voy a hacer una pregunta, alcalde, política. Yo siempre llamo de política porque es de partido. ¿Qué tienen los alcaldes de Izquierda Unida que logran mayorías en determinadas localidades Y ahí se quedan? La formación política es distinta a las demás. Es que siempre hemos hablado en la radio, Juan Manuel Bermúdez en Conil, caso de Tobogena, Medina Sidonia. Hay una serie de localidades, acá del Valle, con un arraigo de una fuerza como Izquierda Unida, con una cercanía a la población y un dominio absoluto de la masa electoral, en el sentido, bueno, incluso con autoridades del propio obispado. El antiguo obispo, don José, ahora en Canarias, en la diócesis de Canarias, decía: yo quiero los alcaldes de Izquierda Unida, porque son los que me ayudan, los que siempre me echan el cable para todo. Y después no van a misa, pero da lo mismo, porque me ayudan y respetan la creencia de todo el mundo.
Pues que estamos con los problemas de la gente, básicamente. Si hay un vecino que tiene un problema con una calle, pues trabajamos para que se pueda arreglar. Si la iglesia o Caritas en un momento dado nos necesita para lo que fuere, ahí estamos. Ahora, hace cuestión de un mes, empezaron en Bornos unos cursos a través de Caritas, ¿no?, para cuestiones de asistencia social y para cuestiones de personas en cuestión de dependencia, y se están formando. Nos dijeron que si teníamos unas aulas a su disposición y para lo que necesiten, y estamos trabajando en otro proyecto ya, ¿no? Con lo cual, creo que es que eso, que estamos con los problemas de la gente y que trabajamos por nuestro pueblo, que aquí lo importante y lo que va por delante es nuestro pueblo, que lo defendemos a capa y espada en cualquier sitio, y que no miramos después ideología. El vecino que entra por la puerta es un vecino que viene o necesita algo del ayuntamiento, y no le miramos ni el carnet político, ni la edad, ni si es guapo, si es feo, no le miramos nada. Hay que ayudarlo y hay que atenderlo como se merece.
Pues, alcalde Hugo Palomares, le voy a agradecer mucho su presencia en Jerez Decide, en esta primera foto que hacemos de Bornos. Ya vendrá una más próxima, al 28M, donde ya tenemos los candidatos de otras formaciones políticas y demás. Ya será el tema un poquito más duro, como suele pasar en política, pero todo para que los habitantes de Bornos pues tengan bien claro la urna, el voto que van a depositar en la urna el 28 de mayo, que es el gran día de los habitantes de cada uno de los pueblos de nuestra provincia de Cádiz, en este caso. Alcalde, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted por estar ahí siempre.
Así está Bornos, esa es la foto fija. Volveremos antes del 28 de mayo para ver las opciones de cada una de las formaciones políticas que concurren a las elecciones municipales. Muy cerquita una de otra, Bornos está de Villamartín, dos localidades hermanas a muy poca distancia, y también teníamos ocasión de hablar con su alcalde, con Juan Luis Morales, que ya acumula 12 años de alcalde y que nos hace esta foto de la ciudad de Villamartín, como decimos, que acogía precisamente esta edición 2023 de Expo Sierra.
Muchas gracias, buenas tardes y un placer estar con vosotros.
Hoy muchas autoridades, hoy Villamartín es protagonista durante este fin de semana, lo es porque alberga la feria de muestra más importante de la provincia de Cádiz. Se puede hacer así porque ya en otros núcleos de población y otras comarcas no se hacen este tipo de ferias, por lo tanto, por importancia, por relevancia y por la propia comarca que es, lo acoge la localidad de Villamartín.
Efectivamente, así que no es la más importante porque nos guste decirlo, porque nos queramos sentir orgullosos o chauvinistas del evento, ni mucho menos, sino es por el número de empresas que nos acompañan, lo es por el número de visitantes que vienen a verla y lo es por el número de metros cuadrados de expositores que tenemos aquí a disposición de todos los visitantes. Y también lo es por la oferta tan diversa que ofrecemos, ¿no? Empresas del sector tecnológico, empresas de comercializadoras de venta directa, las empresas de quesería artesanales de la Sierra de Cádiz, las empresas de los vinos de la Sierra de Cádiz, como novedad este año, administraciones públicas, Vía Verde, ayuntamiento, tractores de marcas agrícolas como John Deere, como The Wolves. Tenemos una variedad importantísima, así como una zona también de ocio para que las familias puedan disfrutar con los más pequeños de este fantástico recinto. La verdad es que aquí en la Cooperativa del Campo, que nos encontramos a 2 kilómetros escasos del término municipal, pues tenemos unas instalaciones idóneas para poder desarrollar este tipo de ferias, y la verdad es que todos los años tengo la suerte de poder decir que con el trabajo que se vuelca pues se consigue un efecto en la población importante, porque todo el mundo lo da por bueno, la acepta y la visita, y esa es la señal más inequívoca de que es una feria viva, que crece, que se diversifica, que se adapta a los tiempos y que además es bien recibida por los vecinos.
Alcalde, y que cumple la segunda función, ese ser el corazón de la sierra de Cádiz. Si lo miramos desde la campiña, llegando desde Jerez, está Arcos de la Frontera, que es un gran núcleo de población, pero ya más para adentro, ya Villamartín siempre quiere ser referencia. El hospital, en definitiva, la comarca tiene un corazón que palpita, ¿no?
Sí, Villamartín es el pueblo que vertebra toda la Sierra de Cádiz en sus tres, el que se dirige hacia Olvera, el que se dirige hacia Ubrique y el que se dirige hacia Arcos. Es el centro neurálgico por geografía, por ubicación, por la red de carreteras que tenemos actualmente, y sobre Villamartín pues pivotan los principales servicios de toda la Sierra de Cádiz. Eso ayuda evidentemente y nos responsabiliza en la organización de este tipo de eventos y de otros que se hacen, en el que siempre nos vemos un poco refrendados no solo como villamartinenses, sino como representantes de toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Y claro, eso tiene también su reflejo y su tarea a la hora de organizar este tipo de eventos, que como bien puedes ver, con la participación de distintos ayuntamientos y de otras administraciones, pues resulta ser el centro neurálgico de toda la Sierra de Cádiz y hoy un foco de la provincia de Cádiz.
Un foco muy importante, evidentemente, que hoy concentra atención. Alcalde, 12 años, 3 mandatos, el andalucismo está más vivo que nunca en Villamartín, se puede decir, ¿no?
Bueno, en Villamartín el andalucismo siempre ha tenido un pozo, claro, hemos sido siempre respetados, hemos sido una opción política que como propiamente se define, muy pegado a la tierra. A nosotros nunca, siempre anteponemos los intereses de la localidad a los intereses partidistas. Eso nos hace tener un reflejo y una convivencia con la gente que nos permite tener cierta durabilidad en el tiempo. Pero sobre todo es más que nada porque somos una opción política de gente que siente la tierra y que entendemos que el municipalismo es básico para la vertebración de nuestro territorio. Villamartín, ya hubo anteriormente otro alcalde andalucista que también estuvo 8 años, que también tiene un buen recuerdo del trabajo que dejó, y ahora estoy yo intentando dejar también un buen sabor de boca a todos los vecinos, sobre todo pues trabajando y estando al pie del cañón, que es lo mínimo que se le debe de pedir a un alcalde, ¿no?
En esa foto fija que le pedimos a los alcaldes de Villamartín, ¿qué se ha conseguido en estos 12 últimos años que marque la diferencia y que nos sirva como base para ver qué va a conseguir en los siguientes en caso de ser reelegido?
Bueno, yo empecé de alcalde en el año 2011, en plena crisis financiera y crisis del ladrillo. Entré en aquella época en lo que los ayuntamientos estaban completamente endeudados y no podían atender a los proveedores, y había nóminas sin pagar y era una situación un poco caótica y casi nadie estaba dispuesto a dar el paso para defender su tierra. Y nosotros sí lo hicimos, lo dimos hacia adelante y la población no lo reconoció. A fecha de hoy somos el pueblo que tiene el periodo medio de pago más corto de toda la provincia de Cádiz, es el municipio que mejor paga a sus proveedores, nuestros trabajadores están todos al día, al corriente, tenemos un ayuntamiento que es solvente, un ayuntamiento en el que cuando yo empecé ninguna empresa quería trabajar con este ayuntamiento, y hoy en día las empresas vienen ofreciéndose para poder trabajar en Villamartín. La revolución de la administración del ayuntamiento ha sido brutal, fuimos el primer ayuntamiento que introdujo la administración electrónica. Hoy en día la tienen todos ya, pero el primero en la provincia de Cádiz fue precisamente Villamartín, con ese famoso programa que gestiona, que él gestiona, ¿no?, que lo hace todo dentro del ayuntamiento. Somos un equipo de gobierno que apuesta mucho por el deporte, recuperamos el polideportivo, le hemos dotado de nuevas infraestructuras, y para nosotros ese es un reto continuo que siempre queremos que sea la estrella del ayuntamiento, ¿no? Lo tenemos lleno todos los días, tenemos una actividad cultural y una agenda cultural que copa los 365 días del año y no tiene parangón con ningún otro pueblo de nuestro calibre, ni otros de mucho mayores que nosotros, con ópera, teatro, música, cine. Tenemos de todas las áreas que se pueden pensar, y todo aquí en Villamartín. Y sobre todo, lo que creo que es la gran clave es que siempre estamos atendiendo al vecino día a día. Estamos, como yo digo, al pie del cañón, tanto para lo bueno como para lo malo. Si a quien hay que poder decirle que sí, se le puede ayudar, así lo hacemos. Y cuando hay que decir no, porque es una cosa que está fuera de alcance, pues también somos sinceros y lo decimos, tal cual, ¿no? Para no hacer perder tiempo a la gente, que es quizá una de las cosas que más me pueden a mí enervar, ¿no? Que el ayuntamiento haga perder el tiempo a alguien. Hay empresas que se están fijando en Villamartín. Hace poco hemos fichado una empresa de bolsos de lujo que se va a instalar aquí en Villamartín y va a tener un crecimiento de empleo por encima de 30 o 40 personas, con lo cual estamos poco a poco creando nuestra pequeña infraestructura local que permite al pueblo ser viable, ser económicamente atractivo para la empresa, y que desde el punto de vista del empleo, tanto para los jornaleros agrícolas como para otros, que tengan sus oportunidades. Evidentemente en estos tiempos no llega el empleo para el 100%, pero sí que todos puedan tener la oportunidad.
Es muy curioso. En los grandes núcleos de población vemos a los políticos de ámbito municipal decir, bueno, es que el empleo no es realmente una competencia nuestra. En los núcleos de población más pequeños como Villamartín, eso no se duda. No será la competencia del ayuntamiento, pero el vecino no tiene que llegar a final de mes, y evidentemente que un vecino encuentre empleo se nota mucho en la economía del pueblo.
Evidentemente, aquí, por ejemplo, en los últimos proyectos que se han implantado en Villamartín relacionados con los riegos, con las 3.030 hectáreas de los riegos de los llanos de Villamartín, todos los jornaleros agrícolas consiguen sobradamente sus objetivos para cumplir con sus cotizaciones y tener el año entero completo con un salario que llevar a su casa. Eso ha costado mucho trabajo, ha habido mucha gente que han invertido en esa línea, y eso a fecha de hoy lo tenemos en Villamartín. Por desgracia, no todos los jornaleros de la provincia ni todos los jornaleros de Andalucía, de nuestra tierra, tienen esa posibilidad. Aquí en Villamartín sí la tenemos, y está implantada con cultivos como las brásicas, los melones, los pimientos, berenjena, muchísimos hortícolas que actualmente se está plantando aquí en Villamartín.
Y si miramos hacia adelante, alcalde, se va usted a presentar a la reelección, lleva ya 12 años... si usted ostenta la alcaldía 4 años más y llega a los 16... de esta foto que le hemos pedido que nos haga, ¿qué foto futura quiere explicarnos dentro de 4 años?
Yo soy de los que busca la excelencia de las cosas que tenemos. No busco el abarcar sectores más de otro tipo de sectores. No. Yo quiero que los sectores que están implantados en Villamartín, que funcionen bien, que sean solventes y que podamos profundizar en ellos. Yo quiero que la agricultura sea mejor y que de las 3.000 hectáreas, si ahora mismo hay en producción un 40 o un 50%, que lleguemos al 100%. Y quiero que eso redunde en la creación de industria y de un sector servicio que la abastezca. Y mi objetivo siempre es la excelencia de aquellas cosas de las que disponemos. Y yo no me paro a pensar en cosas futuras que pueden ser o no, que esa habrá que trabajarlas en cada momento, sino yo me planteo la excelencia de aquello que ya tenemos.
Algo muy importante, esta cooperativa va a tener que hablar con los cooperativistas para hacerlo un poquito más grande, porque esto en 2 años se le queda pequeño.
Bueno, esta cooperativa es muy solvente, una de las principales cooperativas cerealistas que tenemos en Andalucía, manejan millones de kilos de trigo. Y la verdad es que es muy solvente, y gracias a ello podemos realizar este evento. La cooperativa siempre ha contado con el apoyo del ayuntamiento y conmigo especialmente también, evidentemente. Tenemos una sintonía que es envidiable. La verdad es que nunca pensé que pudiéramos tener ese nivel de complicidad en aquellos proyectos que son para Villamartín, y es de agradecer que sea así, ¿no? Porque ellos, al fin y al cabo, prestan servicio a sus cooperativistas, y sus cooperativistas son nuestros vecinos de Villamartín, con lo cual hay sinergia y hay unión en los objetivos que maneja tanto la cooperativa como el ayuntamiento.
Pues alcalde, pues Luis, hasta aquí la foto en nuestro Jerez Decide de lo que es Villamartín, de lo que pretende el alcalde que sea en caso de ser reelegido. Si le parece, le emplazamos a cuando pase la Semana Santa y que ya estemos un poquito más en campaña electoral, porque los políticos llevan desde enero diciendo que no hay, pero si hay algún poquito del 28 de mayo, para ya analizar propuestas concretas, tanto usted como los partidos de la oposición en Villamartín, que en definitiva el 28 de mayo sea el pueblo de Villamartín el que pueda hablar, ¿no?
Perfecto, será un placer atenderos como siempre, y sí, ya poco a poco van acercándose las elecciones, con lo cual todos los políticos vamos entrando en berrea y sí, toca, cuando pase ya Semana Santa, pues toca cambiar el tercio, sí, y empezar a planificar las elecciones. Entre tanto, pues el trabajo del día a día es el que corresponde al alcalde, que esa es su campaña electoral.
Juan Luis Morales, el alcalde de Villamartín, también con la foto de su población justo antes, en este arranque de salida ya de la campaña prácticamente electoral del 28 de mayo. No cabe duda de que la Sierra de Cádiz depende mucho de la institución provincial, de la Diputación Provincial de Cádiz, por aquello de tener muchos núcleos de población y tener que recibir fondos para la cohesión de los mismos. Un gran responsable de la misma es el diputado de Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz, Jaime Armario, con el cual también manteníamos esta conversación en torno a la Sierra de Cádiz en el marco de Exposierra.
Muchas gracias a vosotros.
Esto está en todos sitios.
Bueno, eso intentamos, ¿no? La verdad que esta población, es decir, perdón, esta provincia tan diversa, bueno, así lo requiere, y la verdad que después de los dos o tres años, dos años y medio que hemos pasado con la situación de pandemia, la gente tiene muchas ganas, y al final me toca un poco como ser diputado de promoción, pues sí. Bueno, al final evento de promoción, deporte, cultura, claro, gastronomía,
casi, casi lo vamos a tener que nombrar rey mago, porque todos los alcaldes van a buscarle con los proyectos, ¿no?
Sí, bueno, yo, aquí está el tío para tirar caramelo, bueno, sin problema.
Es muy importante un evento como el que estamos viviendo en este fin de semana, lo hemos venido con los diversos responsables políticos comentando, por lo que significa de reivindicación de la comarca de la Sierra de Cádiz, de Villamartín dentro de la Sierra de Cádiz, y para mostrar el tremendo potencial que tiene esta comarca. Usted es buen conocedor de la provincia, yo no voy a decir que denostada, pero sí un poco olvidada, ¿no? Fuera de los núcleos de población grande,
sí,
de la zona
mira,
de la
costa. Yo que vengo de una ciudad grande, de San Fernando, de las grandes de la provincia, la verdad que la Diputación a mí me ha permitido, ya la conocía, ¿no? Pero sí que te ha permitido conocer una realidad que muchas veces es desconocida para las ciudades grandes, y yo reivindico mucho lo bueno y mucho que se hace y bien que se hace en nuestra provincia, en nuestros municipios pequeños. Y ahí, bueno, ahí hemos hecho ese trabajo de la Diputación en estos 8 años que me ha tocado coger y liderar, de la promoción de los productos de nuestra provincia, llevarlos a ferias nacionales que no se llevaban, e incluso algunas turísticas relacionando el turismo con la gastronomía, otras de gastronomía como Gastronómica San Sebastián o Gourmet Madrid, o también gracias al área de empleo, como hemos podido llevar productores a diferentes ferias internacionales, ya sea en Japón, en Canadá o en Inglaterra, en diferentes, para que al final nuestro tejido, esa promoción sirve primero para sacar orgullo de nuestra producción, que es, como antes le comentaba un compañero tuyo, bueno, podemos empatar o nos pueden igualar, ganar poca gente. Y creo que esa promoción también de ferias, como puede ser Villamartín, pues bueno, alguien de la Bahía o del Campo Gibraltar o de la Janda puede venirse a conocerlo. Si tenemos una feria de algo gastronómico en la Bahía, pues alguien de la Sierra, y que también nuestra provincia sea consumidora de nuestros propios productos, que somos muy buenos, ¿no? No tenemos que mirar el aceite de Italia como algo, o un vino del norte. Bueno, los hay muy buenos, pero también tenemos que hacer nuestro patria chica, ¿no? Y creo que pocos productos nos faltan en la provincia de Cádiz.
Quizás es lo que...
Y al otro día en Argodonales salió con la trufa, sí, o sea que...
tenemos de todo. Sí, sí. Pero quizás sea lo que haya, en cierta manera, que reclamarle un poquito a la ciudadanía de la provincia, que sean conscientes de todo lo que tenemos tan cerquita, porque yo creo que todos los habitantes de la provincia estamos orgullosos de nuestra provincia, sí, y decimos, sí, oye, sí, ¿qué Sierra de Cádiz tenemos? Sí. Pero lo mismo que preguntarle, ¿conoce usted realmente todo lo que tiene la Sierra de Cádiz? ¿O ha ido usted un día a comer a Grazalema? Oiga, hay mucho más que Grazalema, que es un pueblo maravilloso, pero hay muchos pueblos en la provincia. Hay 19.
Hay bueno, 19.
Solo en la comarca de la Sierra.
Aquí, fíjese, las numerosas queserías que hay, los vinos que se están haciendo, ahí hay un chico de unos vinos que se están haciendo en Sara de Sierra, espectaculares, con uva francesa, una cosa maravillosa. Entonces, bueno, hay que conocerlo, promocionarlo. Nos comentaba que uno de sus vinos solo se venden en... solo se consumen en 2 estrellas Michelin de la provincia, precisamente de la provincia de Cádiz, y yo creo que ese salto lo estamos dando, y creo que es un trabajo que podemos seguir creciendo. Tenemos ahí una situación con el tema del queso, porque es verdad que la producción se vende entera, y bueno, ya a otros sectores ganaderos cómo podemos seguir creciendo, pero para la Sierra de Cádiz, que muchas veces las queserías ha supuesto un revulsivo económico muy importante.
y de autoempleo,
junto a otros autoempleo, para la gente que se dedicaba en el campo a las ganaderías, por supuesto un crecimiento económico, algo que estaba ahí, y hace unos años, pues unos cuantos visionarios pues empezaron a apostar por esa calidad y sobre todo porque es un producto de excelencia, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del atún de Almadraba de nuestra provincia, los langostinos de Sanlúcar, la huerta tanto de la Algaida como por ejemplo de Conil, espectaculares, son productos de excelencia, las carnes de retinto de nuestra provincia de Cádiz.
No imitables, porque la raza de oveja tan solo se da aquí.
Y claro, estamos hablando de los quesos, y ese punto, tú pruebas quesos de otras provincias, muy buenos, pero es distinto, ¿no? Y aparte, quiere decir que esa misma calidad, y conocemos marcas muy prestigiosas a nivel nacional, pero bueno, también las nuestras son.
Quizás requiere estar en la Diputación Provincial de Cádiz, a pesar de pertenecer a un partido político, usted es del Partido Socialista, un cierto talento y tacto, porque le estoy viendo con el alcalde de Villamartín, lo hemos visto con el alcalde de Bornos, Izquierda Unida, el delegado de la Junta de Andalucía en materia de agricultura, Partido Popular. ¿Ese talento y esa mano izquierda de la que muchas veces no todos los políticos hacen gala?
Bueno, yo si algo me he caracterizado es por eso, ¿no? Yo no voy a tirarme flores.
Pero costa, por eso le he hecho la pregunta.
Ya lo sé, al menos soy bastante humilde, ¿no? Decía un buen amigo mío, dice, usted es como el aceite de los barcos que sirve para equilibrar, ¿no? Y quizá más, bueno, pues a algunos le toca otras funciones, pero bueno, y a mí me gusta siempre esa labor de unión y de pegamento, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Al final, uno tiene sus posicionamientos políticos, pero uno tiene que partir de que el adversario político, no el enemigo, sino el adversario político, puede tener algo de verdad. Y si partimos de ahí, al final hacemos esa convivencia democrática. Tú no tienes la verdad absoluta, porque no la tienes, sino esto sería otro modelo político. Pero entonces en esta democracia, en esta convivencia, yo apelo muchas veces, tú tienes tus creencias, tus valores, pero bueno, el de enfrente puede tener algo de razón.
Palabras de Jaime Armario, como decimos, el diputado de Desarrollo para la Ciudadanía. Y también, evidentemente, aunque en la sierra hay muchos sectores productivos implicados, tenemos que hablar de uno de los sectores fundamentales, de la agricultura. Allí se encontraba también, en Exposierra 2023, hablando de las cosas de esa comarca y de la agricultura, el delegado de esta materia de la Junta de Andalucía en Cádiz, que nos contaba las excelencias que tienen y cómo están las cosas en materia agraria, precisamente en esa comarca de la Sierra de Cádiz. Hoy la Sierra es protagonista. Hablamos con David Gil.
Muy bien, muchas gracias.
Estamos en un evento que convierte a Villamartín en el centro de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y yo diría que en este fin de semana en el centro de la provincia, ¿no?
Efectivamente, es el epicentro. Es impresionante. Hablábamos con el alcalde. En la edición pasada fueron más de 20.000 visitantes. Yo creo que que conforme vamos alejándonos de la fecha de la pandemia, los ciudadanos también se van liberando y la verdad es que este tipo de eventos eran necesarios, ¿no? Y creo que esta pinta muy bien, y creo que la apuesta tanto de los empresarios, ayuntamiento, diputación y la Junta de Andalucía va a ser un éxito, ¿no? Pues además lo estamos viendo, ¿no? El primer día, y fíjate cómo está esto, ¿no? Yo creo que es muy importante que salvemos las situaciones que tenemos, que no son fáciles, que como decía en mi intervención, la PAC nueva, que bueno, que está teniendo importantes problemas,
sí.
La situación de la sequía, que también afecta mucho a la ganadería, a la agricultura prácticamente, y luego la subida de precios, bueno, pues eso está también. Yo siempre soy positivo y pienso que en los momentos malos hay que ver las cosas buenas, ¿no? Y la verdad es que los empresarios, la valentía que están mostrando nuestros agricultores, ganaderos, gaditanos, yo me estoy quedando impresionado, en el sentido de que, bueno, que ellos se recrecen, y además que nosotros como administración intentamos darle las soluciones hasta donde podemos llegar, porque claro, las competencias, como saben, las tenemos, pero hay otras administraciones que las tienen.
Las tienen de aquella manera, como se suele decir.
Exactamente, ¿no? Como por ejemplo el tema de la PAC, ¿no? Bueno, nosotros como administración andaluza estamos al lado de ellos, estamos trabajando en varios puntos. Hay un tema que afecta mucho, que es la sequía en las obras de infraestructura. Bueno, pues estamos planificando y ejecutando cosas que antes no se hacían y que hoy seguimos un ritmo que va bastante bien, porque tengo que decir que una obra hídrica no se hace de la noche a la mañana. Pero que existe una planificación, existe un gasto que tiene que ir destinado a lo que tiene que ir, porque para eso pagan los impuestos los ciudadanos. Y la verdad es que al final afecta a un sector productivo que en la provincia de Cádiz es muy bueno. Yo lo decía con el alcalde y con los compañeros, que la provincia de Cádiz tiene de todo. Además cubrimos el título de la delegación de la consejería. Tenemos todo, tenemos agricultura, tenemos pesca, tenemos ganadería, desarrollo rural y agua. Además, siendo una provincia puntera, con el la respuesta de estos empresarios que están siendo, la verdad es que es admirable cómo crecen, cómo se afrontan a los problemas que estamos teniendo. La subida de costes de los precios es una barbaridad y bueno, ahí tiene un gobierno que la apuesta tanto del presidente Juanma Moreno como la consejera en sacar ayuda cuando son necesarias y además que lleguen, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí estaba en Agrochipiona, la Flor Cortada está muy agradecida de las ayudas que han sacado la consejería con respecto al tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Intentamos estar en todos los sitios, pero bueno, la verdad es que contento con el reto que tenemos por delante. Y este tipo de eventos, que es lo que te decía, al final escenifican pues lo bueno que tenemos en la provincia. Yo creo que es un escaparate idóneo. Tenemos de todo, como te decía, está el vino, está el queso, que es una maravilla lo que tenemos en Cádiz. Yo que llevo poco tiempo de delegado, que sí, es verdad que de agua sí tenía conocimiento en mis anteriores puestos, pero llegar a un municipio y que te digan, como El Bosque, y te digan que, bueno, que las queserías de la Sierra de Cádiz son de las queserías en España con más premios reconocidos internacionalmente, para mí es un honor y es un orgullo, porque significa que tenemos materia prima y que tenemos, bueno,
vamos una a materia prima inimitable por el origen, evidentemente, sí, el ganadero del mismo.
Ahora, con los vinos, también estamos, no hablo de los vinos de Jerez, que esos son mundialmente conocidos, sino también la sierra, ¿no? La verdad es que es una maravilla, ¿no?, esta provincia. Y bueno, ilusionado por todos los retos que tenemos por delante y de todas las cosas que tenemos que hacer, independientemente de los problemas que nos estamos encontrando, como te decía, que una de las cosas que más me preocupa es la sequía, como le preocupa al presidente, como ha dicho y ha denominado, que anteriormente era la legislatura de la pandemia y esta es la del agua, y en este caso la del agua, vamos a ser positivos, ¿no? Tenemos una movilización con el canon que se está ejecutando, que antes el canon se creó en el 2010, no se ejecutó ni un euro. Yo hablo de la provincia de Cádiz, que es lo que conozco, y este gobierno está haciendo obras a destajo en toda la provincia de Cádiz y las que vamos a hacer en los próximos 4 años,
¿no? Quizás sea importante estos puntos de encuentro, no tan solo para dar a conocer el tremendo valor que tienen en sí una comarca como la Sierra de Cádiz, que encierra tantos sectores de su consejería, excepto la de pesca, y ya veremos los embalses, evidentemente, pues le afecta de lleno, pero también sea un buen momento para pulsar con cada uno de los empresarios, ganaderos, productores y demás, las necesidades que tienen realmente, porque sabemos y hemos hablado de los temas generales. Después puede haber temas particulares, quizás estos encuentros, quizás lo mejor que sea, que esté la Diputación de un color político, la Junta de Andalucía de otro, alcalde, y los vemos que han hecho ustedes la ronda de autoridades, pues departiendo tan amigablemente y poniendo en común muchas posiciones.
Mira, con la parte de las empresas, te digo que, como sabes, yo me estreno como delegado en esta legislatura. La Sierra de Cádiz la conozco, te digo prácticamente en Villamartín, he podido estar ya, creo que es la cuarta vez, en 6-7 meses. Si te cuento los 6 meses, 7 meses que llevo, más de 55.000 kilómetros, es decir, la sierra la conozco muy bien, ya en los 6 meses o 7 que llevo. A los empresarios, aquí en Villamartín he estado reunido con la comunidad de regantes, que sé que tienen problemas y hemos estado analizando las soluciones, con el alcalde, el plan itinerario que hemos presentado recientemente de caminos rurales que eran necesarios para las explotaciones agrarias. Pero los empresarios también los conozco porque me sigo reuniendo y sigo viniendo. Con la parte institucional, yo lo decía en el discurso de la apertura, no hay color político, todas las administraciones estamos colaborando con estos empresarios que están pasando muy mal momento. Para mí es un honor el que Junta Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Villamartín vayan de la mano junto con la cooperativa que nos ha cedido las instalaciones para hacer este evento, porque eso significa la unidad. Yo creo que la unidad es el éxito. Aquí yo creo que las discrepancias ni políticas, el ciudadano está cansado de las peleas de los políticos, ¿no? Lo que quieren son soluciones, ¿no? Y yo cuando viene un agricultor, un ganadero con un problema, intento solucionarlo si está dentro de mi competencia, pero si no es dentro de mi competencia no le echo la culpa al otro, intento ser intermediario para que también haya esa sinergia entre administraciones independientemente de que esté gobernando uno u otro.
Yo, esa es mi forma de trabajar, no sé si otros lo harán, pero bueno, yo como me siento a gusto haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, la verdad es que muchas veces se solucionan problemas que no son competencia nuestra, pero que sí somos intermediarios, y a mí me gustaría que las administraciones que no están cobradas por nosotros, pues también lo hicieran, ¿no? Y lo hacen, muchos de ellos lo hacen, otros no, pero muchos de ellos
lo hacen. Ya se quedan con sus teléfonos y los alcaldes llamando todo el día,
sí,
delegado,
bueno,
delegado.
Esto ahora, como yo digo, yo he sido candidato anteriormente. Si yo teniendo alcalde de mi municipio en los barrios, yo sé lo que es esto, ¿no? Yo digo que esto es la época de la rebaja. Esto ahora todo el mundo está nervioso, es normal, es lógico también, porque todos los alcaldes quieren culminar su gestión de 4 años y es lo lógico, ¿no? Pero estamos acostumbrados y la verdad es que siempre a disposición de todos los alcaldes. Yo ahora hablaba con el alcalde de Grazalema, que vas a venir a visitar, tienes que venir a visitar una obra. Por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente, porque entiendo que independientemente del color, cuando tú haces un camino del plan itinere, 300, 400 mil euros, es para darle solución a unos ganaderos o unos agricultores que tienen que acceder a sus explotaciones. Y yo me voy tranquilo con esa, con el trabajo hecho, ¿no? Y ya después que cada uno lo venda como quiera.
Está claro. Pues David Gil, te vamos a agradecer mucho la presencia en los micrófonos de COPE y sobre todo nos vamos a felicitar, porque hay que ser un poquito chauvinistas, de la gran feria que se celebra, de la gran comarca de la Sierra de Cádiz, sobre todo de las muchas cosas que hay que dar todavía a conocer y que a pesar de los problemas, que los hay muchos por solucionar, también hay muchas ventajas y muchas cosas que nos envidiaría cualquier tierra de la comunidad autónoma y del país.
Pues sí, este tipo de eventos, si no existieran, habría que crearlo, y esto está siendo un referente en la provincia y hay que seguir apostando por ello.
Perfectamente, David, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un Jerez Decide dedicado casi en su integridad a la Sierra de Cádiz, a esa preciosa comarca a la que volveremos antes del 28 de mayo. Amigos, no nos queda tiempo para más. Volvemos el lunes posterior, el lunes de Pascua posterior a la Semana Santa, en la recta final ya de Jerez Decide hasta el 28 de mayo. Buenas tardes.